Tabaré Vázquez insiste en que el oficialismo logrará la mayoría parlamentaria el próximo domingo y en que la izquierda seguirá de largo en 2015. Luis Lacalle Pou dice estar convencido de que en el balotaje vencerá al oficialismo. Mientras tanto, Pedro Bordaberry asegura que en estos últimos días los colorados serán los protagonistas de un gran repunte. Por eso le está pidiendo a los militantes un último esfuerzo para que el histórico Partido Colorado pueda volver a estar en la definición electoral. Con ese escenario como telón de fondo y cuando faltan apenas unas horas para que se cierre esta campaña, es que hoy toca recibir al doctor Pedro Bordaberry. Doctor Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, siempre es un placer estar acá. Le agradezco que me haya invitado el último día antes de que empiece la veda.
Yo le decía cuando le vi entrar que su cara denota menos cansancio de la que yo le había visto en algunos videos y fotos de estos días. Pero después me encontré cuando saludó con que su voz está muy castigada.
Sí, y he dormido poco, pero... la verdad que ha sido en los últimos días campaña fenomenales. Yo creo que la cara denota la alegría de haber podido hacer el trabajo que queríamos hacer y haber disfrutado la campaña. Y la garganta en realidad no es por la campaña, sino que ayer nos volvimos de Colonia con todo el equipo y algunos habían puesto un equipo de música en el ómnibus y nos volvimos cantando una canción que pide 5 minutos más. ¿Qué es lo que estoy pidiendo yo? 5 minutos más.
Así que es de cantar, la disfonía es por haber cantado.
Le agradezco a todo el equipo nuestro.
Yo creo que hay que difundir ese video, ¿no?, de Pedro Bordaberry cantando.
Le agradezco mucho, no creo que me aporte muchos votos, mis condiciones de... No, fue lindo, porque fue una especie de por más que tenemos hoy 7:30, el acto de cierre ahí en La Rambla y Luis Alberto Herrera. Ayer fue un poco el último viaje que hacemos en el ómnibus que acondicionamos, en esta etapa. Y después, si hay balotaje, creo que las distancias son más de ir en vehículo y no tanto como lo que hemos hecho, ¿no?
En estas últimas semanas en la campaña usted ha insistido en que la virada ya comenzó. Utilizó, largó ese término, el de la virada. A ver, ¿qué implica eso? Usted reconoce el tercer lugar que le están dando las encuestas, pero entiende que todavía está a tiempo de revertir esa tendencia y ganar el domingo el pase a la segunda vuelta en noviembre. ¿Usted está convencido de que todavía tiene posibilidades de pasar a la calle Pou?
Mire, eso surgió hace 2 semanas en Rivera. Usted sabe que Rivera mira mucho a Brasil. Y en Brasil las encuestas daban a Ecio, le daban 15%, tercero, y los periodistas le decían lo mismo. ¿Y usted insiste que puede ir? Y Ecio dijo, hasta que no se cuente el último voto, yo voy a insistir que quiero ir y voy a ir. Y entonces venía entrando, y un veterano, Rivera es un departamento muy muy colorado, ahí la Intendencia Colorada, me abraza y me dice, Pedro, a virada ya comenzó. Y entonces yo lo repetí en el escenario, y lo siento.
¿Lo siente o está trabajando para que, con ese impulso extra, el Partido Colorado obtenga una votación mayor que la que tengan las encuestas y, sobre todo, mayor que la que tuvo hace 5 años?
Sí, claro. Las dos cosas seguro, porque yo quiero tener una votación más de la que nos dan las encuestas y más de la que tuve hace 5 años y tanto que me lleve al balotaje. Digo, pero yo tengo los pies sobre la tierra. No es que no le presto atención a las encuestas, pero en el caso nuestro siempre marcaron de menos. Siempre. Y creo que las encuestadoras están todas con un problema. Hay diferencias. Vio que ahora ponen rangos de márgenes, ¿no? Parece que
algunas de ellas,
copiaron lo de la inflación, el rango meta, ¿no? Entre 5 y 7 o entre 4 y 6, 3. Entonces empiezan a dar eso.
Bueno, pero si nos remitimos a las encuestas que se divulgaron anoche, que
no,
fueron...
No me las recuerde, no sea malo.
Bueno, sí, a ver, veamos. Equipos, ya proyectando los indecisos, ¿no? Partido Colorado 15%. Cifra, proyectando indecisos, Partido Colorado 18%.
Gracias, Factum, Luis Eduardo.
Factum, proyectando indecisos, 14 a 16%.
No te agradezco, Oscar, nada.
Opción, consultores, proyectando indecisos, 15%.
Menos todavía.
O sea, la que da más da 18.
Sí, le recuerdo.
Y en el año 2009, ¿ustedes obtuvieron cuánto? 17.
Luis Eduardo, cuando obtuvimos 17, nos dio 12. Luis Eduardo, en la elección pasada, cuando obtuvimos 17, nos marcaba 12. Cuando yo fui candidato a la intendencia de Montevideo, nos marcaban 20, 21 y votamos 27. Cuando Germán Coutinho ganó la intendencia de Salto, lo daban segundo a 15 puntos del primero. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que las encuestas no tengan razón o que sí la tengan. Lo que sí creo que esto es voto a voto, las encuestas no votan y yo voy a hacer el esfuerzo hasta el último momento para convencer a los uruguayos que la mía es la mejor propuesta y que puede ser un gran trabajo por el Uruguay. Y ese es mi trabajo y no me voy a entregar hasta el último minuto, hasta que cierre el último circuito, voy haciendo el esfuerzo.
Entiendo, pero yo le preguntaba si realmente está convencido de eso, porque
sí, claro, estoy convencido.
Proponerse objetivos altos pero irreales implica también el riesgo de que los militantes y los votantes terminen muy golpeados anímicamente cuando se conozcan los números, ¿no? Por poner un ejemplo, supongamos que ustedes llegan al 20 o 21%, pero quedan terceros. ¿Eso es un fracaso?
No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Mi deber hoy, siendo candidato, liderando una propuesta, es pelear hasta el último día por lograr los objetivos y planteármelos e ir por ellos. Si no los alcanzo, obviamente que es un fracaso, sí, claro, pero ¿sabe lo importante? Es que voy a haber hecho el mayor esfuerzo para alcanzarlo. Y es lo que tengo que hacer y es lo que quiero, y así he encarado la vida, siempre. Aún en la adversidad, y lo sigo haciendo con optimismo, con fuerza, y quiero ir al balotaje, y por favor, los que me están escuchando, acompáñennos, que podemos hacer un gran trabajo.
Sigamos hablando de esto, pero por otros lados. A principios de mes, cuando se desarrolló el Ateneo de Presidenciables que organizó Andeu, usted puso esa noche el único toque de sorpresa que hubo, ¿no? Ya sobre el final, invitó a Luis Lacalle Pou a debatir mano a mano unos días más tarde en un canal de televisión. Cuando fue el turno de Lacalle Pou, él omitió responder, pero después, consultado expresamente, dijo que no, declinó el ofrecimiento y hasta agregó que solo debatiría con Tabaré Vázquez. Este martes, cuando lo entrevisté en este espacio, en esta última serie de entrevistas, le pregunté específicamente por qué no debate con Pedro Bordaberry, y contestó de esta manera.
Llegado a la instancia que faltaban 14, 15 días para el fin de la campaña, yo entiendo que con el doctor Pedro Bordaberry y con el Partido Colorado, a partir del domingo que viene, y quizá con algún otro partido también, vamos a tener que sentarnos a conversar. Vamos a tener que sentarnos a conversar no solo para ganar el gobierno, sino para ingresar en un gobierno de convicción, que es un gobierno de construcción de mayorías. Y entendiendo y respetando la estrategia de Pedro Bordaberry, en mi opinión, después de haber estado 7 veces, no es que yo me he borrado y me he escondido, todo el mundo sabe lo que pienso de alguna manera en todos los temas, no me parece que tenga que buscar más diferencias, al revés, me parece que tenemos que buscar más coincidencias.
O sea, no es que Lacalle Pou no quiera debatir con un candidato que va atrás de él en las encuestas, sino que quiere preservar la relación con el Partido Colorado y con usted, pensando en el día después del 26 de octubre, cuando, él dice, el Partido Nacional y el Partido Colorado seguramente deban cambiar el chip de la competencia por el de la negociación, la cooperación.
Hay un error conceptual en lo que está diciendo Luis Lacalle Pou en eso. El debate no es un derecho o una estrategia de nosotros los candidatos. Es un derecho del ciudadano a que nosotros le demos la mayor cantidad de información posible para que el ciudadano pueda tomar la mejor decisión en el momento del voto. Encarar el debate como un derecho nuestro o de conveniencia estratégica, es no darse cuenta que el ciudadano que va a votar tiene el derecho y nosotros la obligación de que él tenga toda la información posible. Un debate no es una cuestión de marcar diferencias. Decía Nelson Mandela una frase formidable sobre los debates. Mandela decía que si dos personas debaten, al final del día y del debate van a ser más fuertes, van a haber acercado sus posiciones y le van a haber dado al ciudadano los elementos para que pueda tomar mejor su decisión. Y esa es mi posición.
Está bien, pero esta coyuntura en particular también puede verse ese desafío que usted lanzó como un recurso extremo en busca de votos que al mismo tiempo puede complicar los acuerdos posteriores rumbo al balotaje.
No, espere.
Y sí, espere, porque imagínese que se hace.
Mira lo que hemos llegado.
Imagínese.
Pedirle a otro que debata resulta que complica los acuerdos posteriores. No,
sí,
espere.
Le explico.
Entonces,
por qué.
Si alguien se enoja porque uno le pide un debate, realmente ya está predispuesto a no lograr acuerdo, ¿no?
Pero,
una cosa sería que
imagine,
yo lo
imagine que se hace el debate y que aparecen entre ustedes dos 15 diferencias importantes. Y entonces, ¿después cómo hacen?
Y más vale que aparezcan en el debate y no aparezcan después. Si aparecen después, si hay diferencias, van a aparecer siempre. No, yo no creo. Yo, por eso le digo, lo importante es esta instancia, la del domingo. Y quien confía en su propuesta, quien confía en su programa, quien se preparó y estudió y fue a fondo, va a cualquier programa, enfrenta a cualquier periodista, debate en cualquier lado y lo fundamenta.
Implícitamente usted está diciendo entonces que la calle Pau no confía en su programa,
no,
etcétera, etcétera.
No, digo que no fue. Digo que no fue. Como no fue Tabaré Vázquez, yo también invité públicamente a Tabaré Vázquez a debatir y Tabaré Vázquez ni siquiera fue al Ateneo. Uh-huh. Pero le voy a decir una historia. Nosotros habíamos combinado y acordado con el doctor Lacalle y el doctor Mieres de hacer un debate, no un Ateneo, en el Canal 12. Estaba arreglado, estaba acordado, hasta el formato, lo íbamos a hacer en el Código País. Después, Canal 12 dijo, no, mire, ¿por qué hacer un solo debate solamente con nosotros? Vamos a hacerlo con todos los canales, y se lo cedió a Andebu. Y después Andebu resolvió que era un Ateneo, donde no había debate, sino que exponíamos nuestras propuestas. Un bodrio importante, vamos a decir, ¿verdad, no? ¿Usted lo vio? ¿Verdad que sí, no? Un bodrio importante fue el programa ese. Salvo ese incidente ahí al final, fue un bodrio. Ahora,
muy entretenido, ¿no?
Bien, espérense, se lo termino, Emiliano. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando me comunican que es un Ateneo, yo le digo a Andebu, no, era un debate, ¿qué está haciendo? Y entonces Andebu dice, no, es un Ateneo. Y yo dije ahí, esto no es un debate y voy a seguir exigiendo el debate. Lo exigí en el momento públicamente, lo puse en la cuenta de Twitter, me preguntaron los periodistas, dijo, esto no es un debate y voy a seguir exigiendo el debate. ¿Qué hice ese día? Seguí exigiendo el debate. Al final del asunto, yo estaba ahí, la verdad, decía, yo no me puedo creer que haya alguien que siga mirando este programa. Porque éramos todos preparados, acartonados, diciendo una cosa. Estoy seguro que, pobre, el televidente, que no tenía cable, estaba perdido. Se tenía que ir a dormir. Y entonces, expresé lo que sentí, lo que había dicho. Esto no fue un debate. Che, vamos a debatir. Y bueno, y él toma su decisión. Ahora, el peor de la clase fue Tabaré Vázquez. Que no solamente no debatió, sino que ni siquiera fue. Y ese fue, obviamente, ese es el que no confía en la fortaleza de sus propuestas. No ha logrado encauzar lo de los vouchers educativos en estos días, que sí, pero que no, y todas esas cosas, me parece.
Doctor Bordaberry, ya que hablamos de la instancia del balotaje, llamó la atención un comentario realizado por Jorge Valle el martes pasado en Rocha. En una nota con Canal 4... el expresidente Valle se refirió a la actitud que debería adoptar el Partido Colorado si quedara fuera de la segunda vuelta.
Y sea como sea, la segunda vuelta la vamos a asegurar. Si le tocara al Partido Colorado, ya los blancos me ayudaron a mí, y si le toca a los blancos, nosotros vamos a cumplir y los vamos a ayudar. Y los vamos a votar y los vamos a acompañar.
¿El lunes sería la reunión clave, entonces?
No, el domingo de noche. Nosotros vamos a hablar ya el domingo de noche. Hoy precisamente conversamos eso con Julio y nos dijimos los dos. El domingo de noche, las cosas como son, vamos a hablar. Y vamos a hablar muy claro y en forma muy decidida y definitiva.
¿Quién conduce el Partido Colorado? ¿Usted o Valle y Sanguinetti, que se suponía que estaban retirados?
No sé, malo. Hoy vino con todo. Yo no coincido con lo que dijo el doctor Valle ahí, con todo el respeto. Usted sabe que el doctor Valle es muy locuaz, yo tengo un gran aprecio personal por él, y obviamente que él dice lo que piensa, y eso es para solaz de los periodistas muchas veces, una cosa buena.
¿Cómo le cayeron a usted estas declaraciones?
Mal, créele, la verdad, mal. Nosotros hemos tratado de construir en estos últimos años un Partido Colorado en el que tomamos las decisiones respetando los resultados de las elecciones internas, y los que salen electos en ella, los que integran el Comité Ejecutivo Nacional. Me parece que en un partido las decisiones no las puede tomar ni una ni dos personas. Las tenemos que tomar entre todos. Hemos tenido récord de convocatoria a las convenciones, hemos decidido los temas en convenciones, con convenciones muy duras, y no nos gusta el partido en el cual se juntan una o dos personas y deciden por todos.
Una lectura posible de los dichos de Valle es, si el Partido Colorado sale tercero, queda en entredicho el liderazgo de Pedro Bordaberry y retoman las riendas los viejos caudillos, los expresidentes.
De repente es un motivo para votarme. De repente con ese argumento lo puedo convencer a usted, Emiliano, que me acompañe. Mire qué buen argumento me acaba de dar. Vótenme, que queremos seguir renovando el partido.
¿Pero está en cuestión su liderazgo el domingo?
Yo creo que siempre está. Es el momento más lindo de la democracia. Cuando el pueblo, una vez cada 5 años, dice dónde nos quiere. Y yo voy a estar donde el pueblo me ponga. Y si el pueblo me dice, disculpame, te tenés que ir para tu casa, me iré para mi casa.
Pero ¿y cuándo usted recibirá ese mensaje? ¿En qué hipótesis recibirá ese mensaje? ¿Con qué número recibirá ese mensaje?
y yo qué sé. Pero ojo, yo aspiro a que el pueblo me ponga en el balotaje o me ponga en el lugar que me ponga directamente. La última interna nos acompañó 74% de los votantes. O sea que en realidad esa hipótesis que usted plantea, el pueblo dijo no. El 74% dijo voy a acompañar a Pedro Bordaberry. Entonces, eso es lo que sucedió. Creo que tenemos que someternos a ese veredicto siempre. Y espero que el pueblo no me mande para mi casa, lógicamente, ¿no?
No me queda claro en qué hipótesis lo estaría mandando.
Y bueno, si no me vota nadie, me manda para mi casa.
Esa hipótesis extrema, claro. Digamos.
Y si me pone de presidente, quiere que me quede. Y en el medio hay tantas hipótesis.
¿Conversó a propósito de esto con Valle y con Sanguinetti?
No.
¿Después de que Valle hizo esta declaración? ¿Usted no habló con ninguno de los dos?
No, estuve con Valle antes que haga estas declaraciones, el lunes. Se cumplían 85 años del aniversario del fallecimiento de José Valle Ordóñez. Ajá. Y me invitaron a mí como candidato a la presidencia a hablar. Y fue él, Sanguinetti no fue. Y justo hablé de la libertad de expresión, la libertad de opinión sujeta a la responsabilidad posterior del emisor, que es lo que siempre sostenido, ¿no?
¿Y por qué lo recuerda ahora a propósito de lo que estamos charlando?
Porque usted me preguntó la última vez que había hablado con él y hablé el lunes.
A ver.
Y le dije lo que dije el lunes.
Pero en definitiva, entonces, ¿quién resuelve el domingo de noche la actitud del Partido Colorado ante el balotaje?
Ah, nosotros vamos a convocar a todos los compañeros del partido. Yo no puedo decir lo que va a ser el Partido Colorado hoy. Por primer lugar, no tenemos el resultado. Y en segundo lugar, tengo que escuchar a todos. Y lo vamos a resolver entre todos. Fíjese que si yo le digo ahora, no, mire, nosotros vamos a hacer esto. Y el ciudadano que integra el Comité Ejecutivo Nacional. Y el ciudadano que es legislador o va a hacerlo. Resulta que dice, y acá hay uno decidiendo por mí. Y yo que me gané los votos no me tuvo en cuenta. Y no es que solamente lo tuvo en cuenta ese ciudadano. No tuvo en cuenta los ciudadanos que votaron a ese integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Sería una falta de respeto de mi parte decir lo que va a hacer el partido sin escuchar a los representantes del pueblo. Pero que entonces, han sido electos por ellos, ¿no?
Y entonces, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Qué formato está pensando usted?
Y lo de siempre, vamos a esperar resultados juntos. Conocido el resultado, nos vamos a juntar y vamos a decir, che, ¿qué les parece que vamos a hacer? Le digo lo que hice hace 5 años.
¿Será en la misma noche del domingo?
Y claro.
Con el doctor Pedro Bordaberry ya continuamos en Entrevista en Perspectiva. Con el candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista central. Está interesante esa pregunta que usted formula, pero usted también ha usado la música, el jingle, los eslogans, ¿no?
Sí, el radio escucha no puede ver que usted tiene un programa arriba de la mesa, que es el resumen del programa nuestro, es un resumen de 350 páginas, de 6 tomos, donde realmente fuimos a fondo, donde durante semana a semana fuimos planteando nuestra propuesta programática, poniendo propuestas arriba de la mesa, donde fuimos a cuanto programa nos invitaron a enfrentar a los periodistas que nos preguntaron, y donde ofrecimos debatir los programas. Y frente a eso sentimos que esta campaña ha sido más de la música y el jingle.
¿A quién está aludiendo?
Y a los otros candidatos, sin duda.
A la calle Pou, a Tabaré Vázquez.
Tabaré Vázquez, ni que hablar. Y a la calle Pou también. Ha sido más de eso, me parece, que de contenido. Es una especie de como estamos como siguiendo al flautista en Hamelin. que nos gusta la música y lo seguimos. Usted recuerda dónde llevaba a los seguidores el flautista en Hamelin, ¿no? Sin preguntarnos hacia dónde va y hacia dónde vamos. Entonces, he hecho un llamado que creo que es lícito y es... digo, no agrede a nadie, de que se hable más del programa, el contenido, que de otra cosa.
Vayamos a la seguridad pública. Que
mire, le hago un comentario. Hoy pusieron un tuit muy lindo, unos que me siguen, y me dicen, en otros países los candidatos debaten, y acá escuchamos a las encuestas y a los candidatos gritarse desde lejos a través de los medios de prensa. Y eso habla de algo que tenemos que trabajar mucho. De repente sería algo bueno para esas tertulias que usted arma, que son tan buenas, ¿no?, de análisis, si no necesitaríamos exponer más a los candidatos, y una de las formas es el debate, ¿no?, y para que haya más información como derecho del ciudadano.
Vamos a tratar algunos temas programáticos en los minutos que quedan, pero, por ejemplo, quiero preguntarle ahora sobre seguridad pública, un tema que el Partido Colorado en general y usted en particular han manejado con un énfasis especial. Quiero enfocarlo a partir de cómo están jugando los otros. Álvaro Garcés, el ex comisionado parlamentario para las cárceles, fue presentado hace muy pocos días como el principal asesor de la calle Pou en esta materia. ¿Usted ve viable que Álvaro Garcés sea ministro del Interior en un gobierno del Partido Nacional con el apoyo del Partido Colorado?
Uy, qué pregunta. Lo que pasa es que, Emiliano, yo no me planteo ese escenario todavía. Eso es un escenario para después del domingo, directamente, no para ahora. Le digo entre otros motivos, porque obviamente que uno tiene que conocer el resultado de la elección, y me parece que uno no puede estar diciendo usted va a ser ministro, usted no va a ser ministro, usted puede serlo, este no puede serlo. La verdad que no me parece lógico hacerlo en este momento. Esa es la verdad.
¿Cómo observó esa movida política?
¿Cómo?
¿Cómo observó la movida política de la incorporación de García al equipo de la calle Pou?
Le digo la verdad, con cierto dolor. Se lo digo desde el corazón. Cuando comenzó esta legislatura, me vino a ver Garcés, porque Garcés le tocaba que se le renovara el mandato como comisionado parlamentario. Y yo, tanto Garcés como otras personas que necesitaron nuestro voto, ya sea para algunos cargos que necesitaban mayorías parlamentarias, etcétera, siempre les dije lo mismo, que hay que diferenciar lo que son la actividad partidaria de la actividad en representación de todos. Y que lo que él iba a hacer, obviamente, tenía un contenido de información a todos y que no debía tener un tinte político partidario. Y me parece que si Álvaro iba a hacer esto, no debiera hacerlo un mes antes de la elección. Con una clara motivación de mover una perspectiva electoral. La verdad que yo me llevé una desilusión, esa es la verdad, me llevé una desilusión con él. En algún momento se lo voy a hablar, pero yo sentí que alguien que pidió el respaldo de todo el sistema, que todos confiamos en él, y ni que hablar, y se lo renovamos, que unas semanas antes de la elección haga esta movida, es un poco decir, che, ¿Te parece que es la forma? No debieras haberlo hecho hace un año, como pasa con los directores de los entes. Hay una obligación constitucional, en esto no estaba. La verdad que son esas formas de... Bueno, así es la política. Uno va encontrando personas en el camino y obviamente actitudes como esta.
¿Y ese análisis suyo pesa para el futuro? A la hora de eventuales negociaciones, para un gobierno, de coalición, etc.
Yo para el futuro solamente pesa lo mejor para el país.
En materia de seguridad, el Partido Colorado se juega el domingo uno de sus desafíos electorales fuertes en el plebiscito. Sobre la reforma de la Constitución.
Me sigue cargando de presión, le agradezco mucho.
Esa que propone, entre otras cosas, la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años para determinados delitos graves. Usted vio las encuestas de anoche. Acá parecen coincidir todas. La reforma, el sí, no sale. Pese a que en algunas hay hasta 50 y 54% que se tiene que pondrá la papeleta, después falta que la ponga efectivamente en el sobre, y ahí juegan otros factores como, bueno, el ensobrado, confusiones, etcétera, con lo cual directamente todas las consultoras son pesimistas. ¿Usted qué dice?
No te des por vencido ni a un vencido.
Otra vez lo mismo.
¿Qué cree que le diga? ¿Por qué cree? Ahora, ¿y qué tenemos que hacer de aquí al domingo y hacemos un llamado a los militantes? Entreguen la papeleta, porque si el 54% o el 51%, como dicen otros, los uruguayos quieren votarla, obviamente que hay una voluntad para aprobarla. ¿Cuál es el problema que señalan las encuestadoras? ¿Que la mayoría quiere votarlo? No, la mayoría de los uruguayos quiere votarlo y está de acuerdo. Lo que sucede es que tenemos que hacer llegar la papeleta para que ese 54, 51 o más tenga la papeleta y la ponga en la urna. La papeleta de sí. Esto no es un tema de que si los uruguayos están de acuerdo o no están de acuerdo. Porque encima de eso, los que no están de acuerdo, 36, 40. Y hay muchos indecisos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y redoblar el esfuerzo y llevar la papeleta a cada uno y salir a la calle y entregarla, porque queremos adoptar medidas para mejorar la seguridad pública, y esta es una de ellas. Eso es lo que tengo que hacer.
Hablando de estos temas, ayer el CIRPA inauguró un nuevo centro con capacidad para 113 internos en el ex regimiento de caballería número 9. Dábamos la noticia hace un rato. Los jóvenes van a ser distribuidos en 4 módulos con 9 habitaciones para 3 internos cada uno. Cada módulo cuenta con comedor, sector de duchas comunes, espacios para recreación, capacitación y talleres. Además hay un edificio destinado a aulas, espacio multiuso techado, una cancha exterior. Usted, que en la reforma constitucional esta, además de la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años para determinados delitos, propone la creación de un instituto de rehabilitación especializado. ¿Qué dice cuando escucha esta inauguración?
Espectacular, espectacular. En realidad esto es fruto de la reforma que propusimos y la recolección de las firmas. Porque si usted sigue lo que sucedió, va a ver que cuando nosotros presentamos la baja de la imputabilidad, el mantenimiento de los antecedentes y la creación de un instituto especializado, el Poder Ejecutivo reaccionó. Y mandó una ley que creó el CIRPA, y esa ley dice que se crea el CIRPA y que una ley futura la va a hacer un servicio descentralizado y la va a sacar de adentro del INAU. Dice lo que dice la papeleta, la reforma. ¿Qué es lo que sucede? No lo ha hecho todavía. Pero eso, y eso, yo visité la colonia Berrio, estuve con los directores hace unas semanas.
Se lo observó dialogando muy muy francamente, muy animadamente con Rubén Villaverde.
Sí, sí. Ah, que yo creo que ha hecho un esfuerzo muy importante y hay que reconocérselo. Realmente, pero yo un poco en broma le decía, tú ligaste que yo salí a juntar firmas por esto. Porque resulta que, como hay un tema político acá, empezaron a llover los recursos. 25 millones de dólares le votó el Parlamento. Vaya, si no se juntaban las firmas, vaya uno a saber si efectivamente le hubieran votado esos recursos. Vaya si le hubieran quedado el CIRPA. Pero no solo eso, si usted recorre toda la papeleta, va a ver que el gobierno reaccionó. Primero creando el CIRPA, lo cual es muy bueno, y yo creo que es efecto de la papeleta, porque lo que proponíamos, cuando entregamos la firma, después lo crearon. Y encima la ley, una cosa rarísima, una ley futura lo va a sacar de adentro del INAU. Pero además de eso, nosotros pedimos la baja de la imputabilidad para los delitos graves. Y el Frente Amplio, el año pasado, con la firma de Mujica, Bonomi y todos los ministros, propuso aplicar las penas del Código Penal, la extensión de las penas del Código Penal, a los menores de los 15 años. Está el proyecto de ley en el Parlamento. Es decir, la misma propuesta nuestra, llamándola de otra forma, porque dentro de la ley de menor, pero resulta que duplicando las penas y aplicando el otro, y no de los 16 años, de los 15. El Frente Amplio lo hizo, en reacción a la Junta de las Firmas. ¿Qué pasó en el Parlamento? No se lo votaron. El Partido Socialista es el que le tranca todo. Yo no sé si usted vio anoche en Código País el debate entre Germán Cardoso y Mónica Xavier.
No, no pude verlo. No,
pero
demasiado tarde para mis horarios.
Mire, lo que le voy a decir. Es una lástima, porque la contundencia que tuvo Germán Cardoso ayer en ese debate, y la dejó sin argumentos a Mónica Xavier. Cualquiera que haya visto ese programa, está en las redes, véanlo, no hay duda que hay que votar que sí.
Enseguida completamos la entrevista con Pedro Bordaber. A las 9:16 venimos con las últimas preguntas para el doctor Pedro Bordaberry en esta campaña electoral. Doctor Bordaberry, en estos últimos días las reformas educativas volvieron al tapete cuando Tabaré Vázquez, para sorpresa de muchos, propuso la posibilidad de implementar bonos para que algunos alumnos puedan concurrir a colegios privados, si así lo desean sus familias, y no pueden hacerse cargo de la cuota correspondiente. En el Partido Nacional se armó una discusión interna sobre este tema. Jorge Larrañaga salió a criticar de manera frontal.
Sí, pero Pablo de Silveira le ha propuesto. Yo le diría a Pablo de Silveira proponer lo de los vouchers.
Bueno, él ha aclarado en estas
horas... Los charter school, le decía él.
Él ha aclarado en estas horas que en dos libros se refirió, examinó este instrumento, pero que nunca lo defendió como tal. En diálogo con El Observador dice que desafía a cualquier persona que encuentre una palabra de apoyo explícito a los vouchers. Nunca me desdije porque nunca lo dije, puntualizó, aunque reconoció que, como analista de temas de educación, sí se había referido a ellos varias veces.
Claro, bueno, sí, pero no. Pero más allá de eso,
bueno, pero dejando de lado
si
esa,
lo dije o no lo dije...
Dejando de lado esa discusión, usted dice... sabe también el desconcierto que provocó dentro del Frente Amplio, la reacción contraria de varios sindicatos de la enseñanza. ¿A usted qué le pareció la medida?
Sí, rarísimo, porque usted se acuerda que el proyecto de los liceos públicos gestión comunitaria que propusimos en el Senado, para tener más jubilar y más impulso y más providencia. Y recuerdo cuando lo hice, la senadora Topolansky, que las encuestas dicen que va a ser mayoría dentro del Frente Amplio, dijo que con esas propuestas íbamos a destruir la educación pública, que había que salvarla. Y recuerdo que yo dije, no, pero mire, esto es una financiación parecida a la del CAIF. Y la senadora Alicia Pintos, del Partido Comunista, del Frente Amplio, dijo que había que terminar con los CAIF, había llegado el momento de terminar con los CAIF. Y a mí me parece que todos están equivocados y que nuestra propuesta es quizás mejor que la que está proponiendo Vázquez y el Frente Amplio y el Partido Nacional. Nosotros vamos por lo que es el liceo público gestión comunitaria como una respuesta en las zonas expresamente de contexto crítico que necesitan un tratamiento muy particular,
sí,
que son públicos y gestión comunitaria.
Ahora, esa medida aparece en el programa del Partido Colorado, concretamente sí, en la página 22, remitiendo a su vez aquel proyecto de ley. Lo que busca es asignar recursos públicos a beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social del Mides a fin de solventar gastos de educación y alimentación de alumnos que asisten a centros educativos públicos de gestión privada que brinden educación media y estén ubicados en zona de contexto desfavorable. Eso es textual, ¿no?
Perfecto. Es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Concretamente, lo que ustedes proponen en términos de números es otorgarle a ese alumno 5.500 pesos por mes durante 11 meses,
que
destinados específicamente a su educación.
Solamente a eso, pero eso es, solamente se paga con la tarjeta y solamente lo cobra una institución habilitada previamente por los organismos de la educación y por el Mides. Y obviamente dentro de la zona de contexto crítico. Lo que propone el doctor Vázquez y lo que eventualmente había analizado, pero parece que no lo dijo, pero reconoció que algo lo analizó Da Silveira, es otra cosa, ¿no? El Estado le da un voucher y usted va ahí y va a donde quiera. Y ahí
el doctor Vázquez después ha hecho, usted vio algunas aclaraciones, al punto de que ayer sostuvo que en realidad se aplicaría para muy pocos casos, 30 casos, 40 casos. Él habló, por ejemplo, de qué pasa con el funcionario administrativo de un colegio privado que querría mandar a sus hijos a ese colegio, pero no puede pagar la cuota. Entonces, facilitarle esa decisión por la vía de un análisis que hiciera el Ministerio de Educación y Cultura y que según el desempeño, según la escolaridad de ese chico, efectivamente le pagara la cuota correspondiente. Sendik, en la entrevista que hicimos ayer acá, habló de otra hipótesis, la de zonas en las que no hubiera infraestructura de educación pública suficiente y entonces se aprovechara la de institutos privados que sí estuvieran instalados allí. Pero en cualquier caso, los dos han dicho estamos ante pasos tímidos en esa dirección, no un plan generalizado.
Lo bueno que tienen las campañas electorales es que uno responde y se muestra, ¿no? Y después creo que está claro que Vázquez dijo algo que parece que no lo había estudiado y después salió a aclararlo, de la misma forma que lo hizo el día que reconoció con su colega Ignacio Álvarez en un reportaje en la televisión cuando dijo que había que legalizar la cocaína también, ¿se acuerda? Y después salió a decir, no, lo que pasa es que en realidad yo dije regular. Lo mejor cuando uno se equivoca es decir, me equivoqué y no salí a dar estas explicaciones. Lo importante sobre esto, y esta sí es la propuesta nuestra de contenido, desde el corazón, es que estos son todos caminos que son parches. Acá, ¿qué es lo que sucede? La escuela pública, el liceo público está en problemas. Y lo que tenemos que hacer es no ir por un atajo, porque necesitamos una gran escuela pública, un gran liceo público, y tenemos que cambiarlo. Esa es la verdad. Que hay zonas de contexto crítico, como habíamos identificado, identificamos nosotros en nuestro programa, que hay soluciones que están siendo mejores que la de la oferta pública, sí. Pero no tienen que escapar al control del Estado en cuanto a que se cumpla efectivamente los requisitos, y siguiendo experiencias que han sido exitosas, como los liceos estos, Jubilar, Impulso, etcétera, y un financiamiento como del CAIF para la primera infancia, que también ha sido exitoso. Es eso. Ahora, nuestra propuesta va por otro lado, doctor Vázquez, doctor Da Silveira. Nuestra propuesta va, tomemos las medidas, hagamos lo que tenemos que hacer para que nuestra educación pública vuelva a ser una gran educación pública, y hoy no lo está haciendo.
Ahora, en el caso de la propuesta del Partido Colorado, ¿ustedes han estimado qué costo tendría? O sea, ¿a cuántos alumnos habría que pagarle, entregarle ese subsidio de 5.500 pesos por mes? Sí. Y por lo tanto, ¿han verificado que sea factible desde el punto de vista de las cuentas del Estado? Porque hoy ya hay dinero destinado a la educación pública, y ese presupuesto de la educación pública se va a mantener.
Esta es la parte que más me gusta, porque sí, lo tenemos cuantificado, planillado, y recuerdo de memoria los números. Si usted va a hacer 100 de estos liceos públicos, gestión comunitaria, le va a costar 54 millones de dólares al final del periodo. Porque obviamente que cuando usted empieza es de a poco, porque es el primer año, segundo año, tercer año, y así va creciendo.
O sea, cuando usted consolida un sistema de 100 de estos institutos nuevos, serían 54 millones de dólares por año.
Por año, sí, de funcionamiento. Y eso, es decir, cuando usted, los 5.500 pesos no se nos ocurrió. Fuimos y sacamos y preguntamos el costo, uh-huh. Es decir, cuando se hace la propuesta se hace de esa forma. Y antes de proponerlo, ¿no? Y fuimos a cómo están funcionando estos liceos públicos, gestión comunitaria. Y obviamente, que también es cuánto usted quiere hacer. 54 millones de dólares serían 100. Ahora, nosotros estimamos que se necesitan entre 50 y 100. Le pongo un caso nomás.
Y bueno, ¿y esos 54 millones de dólares de dónde salen? Hoy no están en el presupuesto.
Bueno, la educación la estimamos, según la cotización del dólar, entre 2.200 y 2.500 millones de dólares por año.
Bien, pero esto se agregaría.
Sí, claro. Bueno, obviamente. Ahora, lo que 54 millones de dólares por año, yo creo que en un presupuesto de 2.500, agregar incluir 54 millones de dólares para atender a una población carenciada, como por ejemplo en la cuenca de Casavalle, donde de las escuelas salen 1.200 alumnos y resulta que en los liceos de la zona hay lugar para 300, me parece que sería un dinero bien invertido. Y eso, cada peso que uno invierte en educación siempre está priorizado y después redunda en beneficio para toda la sociedad.
Ahora, por lo que usted mismo decía, lo que Vázquez ha estado proponiendo es un caso particular de lo que ustedes pretenden hacer.
No.
Le pregunto, teniendo en cuenta las reacciones que hubo desde los sectores vallistas del partido ante estos dichos de Vázquez. Tabaré Viera, dos puntos. Es el peor ataque a la escuela pública vareliana. Se propone financiar la escuela privada con fondos públicos. Como vallista me opongo.
Está bien, pero no, a mí no me pongo ahora con los vouchers de Tabaré Vázquez, que lo critiqué.
No, pero quiero decir, ¿usted piensa lo mismo? ¿Los sectores colorados opinan lo mismo? No, ¿Que lo de Vázquez es un ataque a la escuela pública vareliana?
Bueno,
si es ataque, también sería del partido suyo, ¿o no?
Ahí parecería que hay una coincidencia con Topolansky. No, yo creo que no. Yo creo que esto es una respuesta a una situación puntual en una zona de contexto crítico, bien determinada, bien establecida, detallada, fundamentada. Es decir, cuando nosotros hacemos esta propuesta, hablamos de cuánto le cuesta a cada alumno, en qué zona, cuáles son los controles, cuánto cuesta por año. Es decir, no dijimos, vamos a dar vouchers. No, es otra cosa. Ahora, si usted le dice, ¿dónde están mirando esto? ¿Dónde mira Da Silveira y dónde mira Tabaré Vázquez? ¿Han mirado el sistema de Gran Bretaña? ¿Han mirado un sistema parecido en Chile que se quiso instaurar también? ¿Han mirado eso? y se les ocurrió como novedoso y lo largaron. Y en realidad, antes de largar una idea de esa, hay que estudiarlo. Cierra con Topolansky también, porque Topolansky es una cosa rara que ha pasado. Topolansky dijo un día, me acuerdo, hizo unas declaraciones, creo que las hizo en el Senado, dijo: la culpa de lo que nos está pasando es de la escuela bareliana, hablando de los problemas de la educación. Creo yo, de una forma equivocada, echarle a la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria la culpa de lo que estamos viviendo en la educación, me parece que es un error, porque que sea pública no es un error, que sea laica no es un error, que sea gratuita no es un error y que sea obligatoria no es un error. Lo que pasa es que nosotros, los políticos, los que tomamos las decisiones, los que estamos al frente de las decisiones en la educación, no hemos sabido adaptar esa escuela, que tiene que seguir siendo obligatoria, laica, pública y obligatoria, a los tiempos de hoy. Esa es la verdad. Y por eso es que el gran reformador, el último gran reformador que hubo acá en la educación, y que lamentablemente en el 2006 se dejaron de lado sus reformas, fue Germán Rama. Y a esa escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, la propuso hacerla de tiempo completo, doble horario. Y el liceo público, aquel de los liceos departamentales de Rodó y de Valle Ordóñez, ese liceo público propuso también ir llevándolo a de tiempo completo y dejar el docente por hora y el docente por cargo, dejar la enseñanza por asignatura, pasar la enseñanza por área de conocimiento, tener más bachilleratos tecnológicos, es decir, adaptar nuestra educación laica, gratuita, pública y obligatoria a los tiempos que vivimos, que eso es lo que tenemos que hacer y no solucionarlo con vouchers.
Doctor Pedro Bordaberry, candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Nos vemos el lunes.
Y hablamos el domingo. Seguramente el domingo de noche conversaremos.
Con gusto.
En la transmisión especial del Espectador.
Como siempre.
Y por supuesto, la semana próxima tendremos unos cuantos temas nuevos para abordar. Hasta la próxima, entonces.
Siempre es un placer.